Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las ayudas del gobierno para los afectados por la Dana se quedan cortas. La destrucción es tal que el primer paquete de 10.600 millones de euros no es suficiente, según Mauro Lorenzo. Ha perdido su papelería y tienda también de informática en Alfafar.
Ayer estuve hablando con un compañero de un gremial que tiene una carnicería. Dice, mira, Mauro, para yo poder levantar la persiana de mi carnicería necesitaría como mínimo 100.000 euros. Me ha sobrepasado esto y no tengo ni capacidad de aguante ni capacidad de esfuerzo para poder levantar la persiana.
Los voluntarios están siendo una pieza fundamental para la limpieza de las calles de la Comunidad Valenciana afectadas por la Dana, pero estos días estamos viendo también ayuda solidaria de todas partes de España. Recuerda que Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que llegan desde todo el país y también desde otros puntos del mundo. En nuestra web, en cope.es, hay un espacio para colaborar. El enlace es directo, COPE con Cáritas, Emergencia por la Dana. La emergencia por el temporal entra ahora en una nueva fase. El mayor enemigo de los valencianos es en este momento el barro, el lodo que está presente en todas las calles. Poco a poco se está solidificando y eso complica su extracción. Por eso hacen un llamamiento especial al resto de autonomías. Necesitan que envíen maquinaria más pequeña. Así lo acaba de pedir la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, desde la sede del CECOPI, el Centro de Coordinación Operativo Integrado.
Pedir a todas las comunidades autónomas por todo el territorio español esa maquinaria que en estos momentos necesitamos de forma más urgente para la fase de emergencia en la que estamos, en la que necesitamos ahora una maquinaria más pequeña que recoja lodo, que recoja residuo más solidificado y que trabaje en esa línea.
Sobre la polémica gestión de la emergencia por la Dana, sobre todo la tardanza en enviar la alerta a la población, Bernabé ha insistido en que ya llegará el momento de depurar responsabilidades y que ahora la prioridad, ha dicho, es devolver la normalidad a los pueblos y municipios afectados. En los deportes, polémica por una nueva ausencia de Mbappé en la selección francesa, Luis Munilla.
Es la segunda ausencia consecutiva, la anterior fue hace un mes, pero supuestamente para que siguiera su recuperación, y ahora ha sido toda una sorpresa. El seleccionador Didier Deschamps ha intentado explicarlo así en una rueda de prensa monotemática.
Tuve varias discusiones con él. Lo pensé y tomé esta decisión después de varias conversaciones. Y creo que es mejor así. No voy a explicar más. Solo voy a decir dos cosas. Uno, Kylian quería venir. Y dos, no son problemas extradeportivos desde el momento en el que existe la presunción de inocencia. Es una elección puntual de cara a los dos partidos que nos esperan.
Decisión unipersonal de Deschamps. Estamos pendientes también de Morata, que ha sufrido un golpe en la cabeza en el entrenamiento del Milan y ha sido hospitalizado por precaución. La cadena COPE ha podido hablar con él, se encuentra bien y Morata espera poder estar mañana en la lista de la selección española. Hoy en la Europa League, Ludogorets Athletic de Bilbao a las 7 menos cuarto y Victoria Pilsen Real Sociedad a las 9. Y en la Conference League también a las 9, Betis Celje. Todos en tiempo de juego para COPE.es y aplicaciones. Y en segunda división, el Almería no quiere jugar el miércoles 27 el partido aplazado contra el Córdoba. Lo aceptaron siempre que no le pusieran el siguiente partido ante el Granada el sábado, pero se lo han puesto en sábado. Así que ahora el Almería espera un cambio para el duelo ante el Córdoba.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 18 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos más nubosos, sobre todo por la mañana, con 16 grados de máxima. Respecto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo hacia la A6 está generando ya más de 4 kilómetros de atasco. Paciencia. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas y de salida a Tres Rivas. Complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3. La Consejería de Educación ha propuesto a los sindicatos una reducción de una hora complementaria para los profesores que no podrá ser aplicada en centros con jornada partida. La propuesta ha sido rechazada ya por las centrales sindicales por considerarla insuficiente. Las movilizaciones previstas para este mes se mantienen, entre ellas una concentración frente a la Asamblea el jueves 14 y una huelga y manifestación el jueves siguiente 21. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Te los encuentras por todas partes, escoba y pala en mano, dispuestos a ir donde se les necesite, aunque eso implique andar en muchos casos una hora y veinte, una hora y media e incluso a veces un poquito más. Voluntarios que se están volcando desde el primer momento, desde el minuto uno, con los pueblos más afectados por la Dana. Solo los primeros días se desplazaron entre 45.000 y 50.000 voluntarios. Es realmente emocionante estar por allí, por las zonas afectadas de la Dana, y ver esa riada de voluntarios, hileras e hileras de voluntarios, entre ellos muchísimos jóvenes. Alman y Néstor me los encontré este pasado lunes en Alfafar. Intentaban llegar a Paiporta. Alma, Néstor, ¿cuántos años tenéis? Alma, ¿cuántos años tienes tú?
16 años.
¿Y tú, Néstor?
19.
Habéis venido un día más a ayudar como voluntarios. ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Hemos estado viniendo días a llevar comida a amigos que han perdido cosas y a familiares suyos, como sus abuelos, que necesitaban comida. Y luego estamos yendo más hacia las afueras, hacia los otros pueblos que están más alejados, para poder ayudar.
Para llegar aquí a Paiporta tenéis que llegar andando, porque las restricciones son por carretera, el tráfico está restringido. ¿Cuánto tiempo estáis caminando para llegar aquí?
Pues yo el otro día vine y caminé una hora y media para poder llegar hasta Catarroja, y hoy queremos caminar una hora y 45 o así para poder llegar a Albal, que es el pueblo más lejano y a donde ha llegado menos ayudas.
¿Qué os estáis encontrando cuando vais a los pueblos afectados, Néstor?
Pues un poco lo mismo que todo el mundo, destrucción en cada esquina y, bueno, vecinos muy colaborativos que nos van dando indicaciones de cómo podemos ayudar.
Nos está sorprendiendo a todos los jóvenes, vosotros, que estáis absolutamente entregados para ayudar a todo el mundo.
Sí, porque al final es ver a gente de tu edad que, teniendo tú lo mismo, lo han perdido absolutamente todo, no pueden seguir con estudios. Sí que es querer ayudar y poder dar lo máximo para que vuelvan a la normalidad lo antes posible.
¿Hasta cuándo pensáis venir a echar una mano?
Hasta que sea posible o hasta que la situación ya no lo requiera. Yo creo que hablo por bastantes compañeros míos que estarán dispuestos a saltarse clase con tal de venir a ayudar a sus vecinos.
Chicos, gracias. Estáis haciendo un trabajo estupendo. Gracias.
Pues estos dos chicos, estos dos jóvenes, iban andando porque hasta hoy a medianoche no se puede acceder por carretera a las zonas afectadas. Por eso veíamos a los voluntarios por los arcenes de las carreteras o incluso por las vías del tren. Ahora mismo el tren tampoco funciona por allí, andando para llegar a su destino. Estamos en la víspera de un fin de semana en el que seguro habrá de nuevo esa riada de la que te hablaba de voluntarios. Y entre esos voluntarios estará Gabriel, que tiene 23 años y tiene previsto salir esta madrugada desde Madrid para llegar a primera hora a Valencia. Gabriel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuándo y por qué decidiste que querías ir a echar una mano allí a Valencia, Gabriel?
Bueno, pues creo que como todo el mundo nos ha conmovido bastante esta situación y, bueno, incluido yo, que también tengo algún conocido por la zona cero, y pues la verdad que en el momento que vi lo que estaba pasando hice todo lo posible para intentar cuadrar cuando pudiera y ir para allá a ayudar, que era lo que necesitaban.
Bueno, creo que el viaje además no lo haces solo, ¿no? ¿Vas con amigos?
No, sí, vamos tres amigos y yo, de aquí desde Madrid, y bueno, ayudar todo lo que podamos.
¿Cómo os habéis organizado? ¿Qué tenéis pensado?
Pues vamos a salir dos coches de aquí, somos cuatro, vamos a llenarlo de todo. Hemos estado organizando un poco pues todo el material que podamos necesitar allí, lo que también podemos llegar a entregar que pueda necesitar la gente, y bueno, a partir de allí pues hemos también visto a través de redes sociales pues diferentes formas que podemos llegar a ayudar a gente en particular o a centros directamente de recaudación. Y bueno, también es verdad que la organización, por lo que dicen allí, tampoco es la idónea y vamos un poco a ciegas en ese aspecto, pero bueno, al tener algún contacto allí, pues algo tenemos pensado.
¿Y qué habéis pensado? Por ejemplo, ¿dónde queréis ir exactamente, pues, Gabriel?
Pues mira, por lo que he estado hablando yo con una chica que es de allí, de la zona cero de Benetúser, donde más está haciendo falta ahora a mano es en Massanassa, y más pues alejándote cuanto más de Valencia mejor, en la zona del Val también. Catarroja es todavía una zona en la que, bueno, se necesita mucho pues limpieza todavía y llevar alimentos, primera necesidad y todo lo que se pueda.
¿Qué tipo de material lleváis?
Pues la verdad que nos ha costado conseguir pues palas, rastrillos o cualquier tipo de herramienta pues para combatir el lodo y demás. Y luego pues un poco de precaución también, pues botas, hemos conseguido alguna también para poder llevar y pues dársela a quien necesite. Uh-huh. Y pues todo material pues muy impermeable y sobre todo de protección también de EPI y demás.
Fundamental las botas. Gabriel, porque sí. El barro os va a sorprender, es que hay toneladas sí, sí, y toneladas sí. De barro y las botas de agua es que son fundamental, porque si no es, uh-huh. es muy difícil poder transitar por las calles. ¿Estáis mentalizados, Gabriel, tú crees, para lo que os vais a encontrar?
A ver, creo que todo el mundo que está yendo allí puede tener una imagen o algo que, pues obviamente hemos visto todo, pero hasta que no lleguemos allí creo que no nos vamos a dar cuenta ni dónde estamos ni lo que han vivido esa gente allí, la verdad.
Es verdad que es impresionante. Cuando pongas un pie allí vas a decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad, qué tragedia, qué destrucción! Han pasado ya muchos días y especialmente en esta última semana se nota pues la ayuda del ejército, que hay uh-huh. mucha más gente trabajando, que está la maquinaria pesada y que se va poco a poco, muy poquito a poco, porque lo de el barro y el lodo es que no se termina nunca, ¿no? Pero poco a poco se va limpiando las zonas más afectadas, pero es que sigue quedando mucho trabajo por hacer, por eso el papel de vosotros, los voluntarios, sigue siendo fundamental. Gabriel, ¿dónde os vais a quedar a dormir? Porque salís esta noche, llegáis, ¿dónde pensáis dormir?
Pues la verdad que eso es algo que, pues lo primero que se te viene a la mente, vale, vas allí, ayudas, pero ¿qué haces luego, vale? Porque a partir de cierta hora tampoco puedes hacer mucho más y tienes que dejar trabajar al final a los profesionales, a los militares, policía y demás. Nosotros, como primeras opciones, hemos visto que pues en algún polideportivo habían habilitado, en algunos pabellones, algún colegio, pero supongo que, pues obviamente, hay mucha gente y no va a ser fácil. Nuestra última opción, pues obviamente, sería quedarnos en el coche, vamos a ir con sacos de dormir y demás. Y esa es la idea.
Imaginaba que me ibas a decir eso, que no teníais pues un sitio concreto donde dormir.
En un sitio concreto, ¿no?
Y que dices, oye, si no, mira, en el coche, lo que están haciendo, pues sí. Eso, muchísimos jóvenes como vosotros. Gabriel, permíteme que voy a saludar a Miguel Salvador, que es el presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros, Miguel, estáis gestionando y coordinando a todos los voluntarios, que son muchísimos, miles y miles de voluntarios.
Sí, exactamente. Yo estaba escuchando las declaraciones de estos jóvenes. Sí, aquí estamos gestionando desde el sábado, de la mano de Generalitat. Hemos abierto el Museo de las Ciencias y las Artes, que es la base logística, uh-huh. y a partir de aquí, con una aplicación tipo entrada de concierto, enter ticket, pues estamos gestionando, bueno, el sábado fue un aluvión, el sábado fueron 10.000, el domingo 2.000, vamos, desde el sábado hasta el día de hoy, 14.000. Y lo estamos gestionando de manera muy organizada. Yo escuchaba ahora a estos chavales que están comentando el tema de alojamiento y tal. Nosotros desde Plataforma de Voluntariado, de la mano de Generalitat y de la mano de las entidades que conforman a nuestra red, que son 170, ahí está Cáritas, Cruz Roja, todas las grandes, las más pequeñas, estamos habilitando todo tipo de material y todo tipo de coordinación de voluntariado para que no tenga ningún tipo de problema. Es decir, que material disponemos aquí, comida, ropa, material para limpiar, todo tipo de higiene, de mascarillas, guantes, botas de agua. Y estamos habilitando, hasta mañana mismo, estamos habilitando albergues para gente que viene de fuera.
Porque sois conscientes de que va a haber una gran riada también este próximo fin de semana, ya mañana mismo, de gente, de voluntarios que van a llegar de todas partes de España, Miguel, me imagino.
Sí, sí, es que incluso de Europa, o sea, es que han venido portugueses, franceses, italianos, turcos, belgas, y claro, el problema este del alojamiento nos lo están trasladando. Hay gente que está durmiendo en tiendas de campaña, pero estamos empezando a habilitar albergues exclusivamente para voluntarios, gestionados también por voluntarios. Esta mañana mismo nos han hecho una demanda para que 6 voluntarios estén todo el día ahí, incluidas las noches, para poder aportar a todos los voluntarios que vengan de fuera pues todo el tema de duchas, de alojamiento. Y luego desde aquí sí que coordinamos lo que son las salidas, con la colaboración de autobuses de diferentes de diferentes empresas, nos cedían autobuses todos los días y hacemos salidas desde aquí en dos turnos, 8:30 y 9.
Cuando dices, bueno, perdona que te interrumpa, sí, Miguel, cuando sí, dices desde aquí, ¿te refieres al Museo de las Artes y las Ciencias, que es sí, donde sí, habéis instalado vuestro centro de voluntariado, ¿no?
Sí, 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 esto ya es nuestra base desde el sábado ya, logística. Y cuando digo desde aquí, sí, claro, es que hablo desde aquí, sí, desde el museo, que tenemos la base abajo. Y los autobuses ya aparcan mismo en el museo, es decir, dentro, porque hacemos un dispositivo que cerramos todo lo que es el museo para que no venga gente de... porque esto es un lugar de muchas visitas turísticas. Y junto con el dispositivo de policía local, protección civil y voluntarios de Generalitat y los nuestros propios, bueno, técnicos de la Generalitat y voluntarios nuestros, bloqueamos el dispositivo y salen de manera escalonada un mínimo de 20 autobuses de 50 personas cada autobús todos los días. Uh-huh. Esto va a ser cíclico ya todos los días. De hecho, lo está haciendo.
Desde las 8:30 de la mañana, más o menos, ¿no, Gabriel?
Sí, Miguel.
Ay, Miguel, perdón.
Sí, en dos turnos, sí. Uno a las 8:30 y uno a las 9.
¿Y desde ahí los autobuses a qué zonas les llevan?
Pues nosotros, a medida que vamos haciendo el dispositivo del día, ya empezamos a contactar. Y bueno, es recíproco, nosotros con los ayuntamientos, Generalitat con los ayuntamientos y ellos con nosotros. Y ya a lo largo de la tarde ya cerramos el dispositivo de municipios para el día siguiente. O sea, que ya prácticamente de día a día ya sabemos a qué municipios tenemos que ir. Hoy hemos ido a 11 municipios, ayer fuimos a 10. O sea, por la mañana ya sabemos el número de autobuses que disponemos y el destino al que vamos. Y ya hemos cerrado la aplicación y ya sabemos también el número de personas que van.
¿Y qué hacen los voluntarios? Sobre todo limpieza, pero bueno, habrá también algunos que ayuden con el reparto de comida, de las cosas de limpieza que también se necesitan.
Sí, básicamente en la aplicación ya hacemos la distinción entre grupo de limpieza y grupo de clasificación y reparto, que uh-huh, no es lo mismo. Hay gente que está clasificando y hay gente que va a repartir in situ. Estos son los dos grandes bloques. Hoy, por ejemplo, han ido 8 brigadas de limpieza y 2 de clasificación y reparto de alimentos. Pero también estamos trabajando con nuestras entidades amigas, en el sentido de que también pueden salir desde aquí con autobuses nuestros para otro tipo de acciones. Ayer, por ejemplo, fue una fundación que se dedica a la educación infantil a estar toda la jornada con niños que sus padres están pues limpiando y tal. Entonces, los niños los agrupan en un espacio y van profesionales de la educación y de infantil y pasan con ellos la mañana. También tenemos otro grupo que se llama Voluntarios por la Mar, que tienen muchas furgonetas que se dedican a repartir medicación en centros de mayores y en domicilios de mayores. Pero vamos, digamos que el bloque de voluntariado que entra y sale de aquí es limpieza y clasificación y reparto de alimentos.
Miguel, has escuchado a Gabriel, que tiene previsto salir con unos amigos esta noche de Madrid con dirección a Valencia para echar una mano en lo que se pueda. ¿Qué le recomendarías tú a él? ¿Es mejor que contacte con vosotros?
Yo le sugeriría que lo haga. O sea, es entrar en la página de www.platavoluntariado.org o abrir el dispositivo que está en redes, que está en todas las redes de Enterticket, que es una aplicación en la que además yo estoy poniendo las dos opciones de limpieza o reparto de alimentos. Y aparte es que así podríamos gestionar, se lo puede gestionar tanto el tema de alojamiento a priori como el tema de que cuando venga aquí sepa que va a ir a un lugar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con 48 compañeros más, acompañado de un coordinador de equipo que son grandes expertos en emergencias de Cruz Roja, ya os digo, de entidades que ya saben, ya tienen una trayectoria muy grande. Y también con un par de sanitarios que ponemos por autobús, que tengo que destacar que el mundo sanitario se ha volcado, pero de una manera increíble. O sea, médicos, enfermeros, psicólogos, y siempre intentamos y conseguimos que en el autobús, aparte de personas voluntarias, van técnicos y coordinadores de equipo. Y también que es que cuando llegan aquí, aunque sean ciudadanos que no sean miembros de cualquier entidad, ya cuando cruzan esta puerta entran a formar parte del voluntariado de emergencias y, como indica la ley, se les asegura, como indica la ley, que todo el voluntariado está asegurado, para cualquier tipo de accidente personal.
Eso es importante también saberlo, porque sí, si es verdad, es una zona complicada, están trabajando pues entre escombros, hay muchos cristales también y hay algunos voluntarios que han resultado heridos.
Están habiendo heridas y también pueden haber problemas de accidentes, ya no solo de ellos mismos, sino que se provoquen. Entonces, en el momento en el que entran aquí, nosotros tenemos un seguro general para el voluntariado y ya van con una seguridad. Están habiendo muchos cortes, muchos problemas de conjuntivitis y infecciones en los ojos por el barro, que hemos pedido ahora una gran dotación de gafas protectoras. Y entonces es una manera de ir. Es que yo lo comento en muchas entrevistas. Es genial, es formidable. Yo no tengo palabras para agradecer el movimiento ciudadano y cómo os habéis volcado de todo el Estado. Pero es que una cosa es, yo soy para esto, soy muy claro, como presidente de plataforma, una cosa es voluntarismo, otra cosa es voluntariado. Uh-huh. El voluntarismo es todo esto que vemos, la riada de gente que se pone una pala en el hombro y se va a la torre, a poblaciones cercanas, a hacer educación. Eso es voluntarismo. El voluntariado tiene que estar organizado. Tiene que estar organizado, tiene que estar controlado por un coordinador, tiene que estar asegurado, porque si no es algo que no es lícito. Y además es que se hace una acción muy coordinada, muy puntual, eficiente. Ahora vamos de la mano de Generalitat también. Es decir, que yo sugeriría eso, que entréis en la
coordinación y seguridad, que es importante también en este aspecto del voluntariado. Gabriel, sigues ahí con nosotros, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ya has escuchado las recomendaciones de Miguel, que te sugiere pues que vayáis a la plataforma del voluntariado, que está en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues para participar de esa forma coordinada, ¿no?, con el resto de voluntarios, que van a ser miles los que se presenten este fin de semana. Miguel, Gabriel, por cierto, decías tú, Miguel, que la respuesta está siendo increíble. Pues fijaros la respuesta y las ganas que tiene la gente de ayudar. Que hay una oyente que se llama Carmen Martínez, que os está escuchando a los dos, y que se acaba de poner en contacto con nosotros porque dice que tiene 4 camas disponibles en su casa para voluntarios. No sé si Gabriel quiere ponerse en contacto con esta oyente, con Carmen, que le ofrece su casa, pues mira, para él y a lo mejor para sus amigos. O si, bueno, que sepan los voluntarios que Carmen es una de nuestros oyentes, nos ha dejado su número de teléfono y que abre su casa para acoger a algunos voluntarios. Las iniciativas que estamos viendo, que estamos escuchando, Miguel, es que nos encogen el corazón, es que es maravilloso, ¿no? Es la respuesta que se está dando ante esta tragedia.
Sí, bueno, la respuesta es magnífica. Me duele decir que no había vivido nunca una situación así y la estamos viviendo, desgraciadamente, por esta calamidad que estamos ahora teniendo aquí en Valencia y alrededores. La verdad que le comentabas a Gabriel, la situación es muy dura. Yo he estado a pie de campo, es durísima. O sea, te ves aquí mismo, yo vivo cerca de la Torre, que es una pedanía que está muy pegada a Valencia. Y la semana pasada un aluvión, parecía esto un éxodo de gente que se iba de la ciudad y se iban con carros de Mercadona, con maletas todas mojadas, gente que no tenía prácticamente ni ropa interior para cambiarse, cargándose los móviles en cafeterías aquí en Valencia. Es durísimo. Es una situación también que está cargando psicológicamente a, por supuesto, a los afectados y a los que no son afectados. Yo, por suerte, vivo aquí en Valencia, no se ha afectado, pero ya os digo, lo tengo a 5 minutos escasos. Es durísimo, está ahora apareciendo el síndrome del ayudador, que es que desde que te levantas por la mañana hasta por la noche es constantemente, y un desfile y un sonido de sirenas constantes, ambulancias, guardia civil, bomberos. Es muy duro, hay que tener mucha paciencia, porque esto también lo decíais, no va a ser flor de un día, esto va a durar mucho.
Esto es lento.
Esto es muy lento, la gente lo ha perdido todo. Ya mi sobrina ha perdido su peluquería, una emprendedora lo ha perdido todo, absolutamente todo. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar coordinado, hay que valorar muy bien las necesidades. A mí me gusta decir que no paramos de recibir empresas de transportes que se enviamos 4 trailers de comida y ropa de momento. Está la situación muy bien controlada. Hay muchas. Los 3 bancos de alimentos que trabajan aquí en el Mestalla, en el Estadio del Levante y en el Polideportivo de Baloncesto, están ya saturados. de comida, ropa hay muchísima, ahora se trata de clasificar ropa, lo que pasa es que será paulatina porque ten en cuenta que esta gente se ha quedado sin nada, entonces ahora se les ha hecho entregado una primera dotación de ropa, pero claro que van a necesitar más, uh-huh, evidentemente. Y ahora las necesidades muy puntuales sobre todo son de necesidades muy básicas como higiene personal, champús, geles, tema mascarilla, toallitas húmedas, todo esto que tenga que ver con la higiene personal y de limpieza de calles. Nosotros estamos recibiendo todos los días trailers de palas, chalecos, botas de agua de todas las tallas, mascarillas, gafas protectoras, eso es lo que ahora se necesita puntualmente, que esto será fluctuante, cambiará. Uh-huh.
Lógicamente las necesidades irán cambiando conforme pues vaya avanzando el tiempo. Miguel Salvador, presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacer también ese llamamiento para que el voluntariado se haga de forma coordinada a través de vuestra plataforma. Miguel, gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y gracias por apoyarnos a Valencia. Y ánimo a los jóvenes que son, de verdad, maravillosos.
Maravillosos, claro que sí.
Lo diga quien lo diga, de verdad.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Bueno, Gabriel, ya has escuchado todas las recomendaciones de Miguel. Espero que hayas tomado nota y bueno, que podáis ayudar en todo lo que podáis a partir de mañana cuando lleguéis a Valencia. Si quieres, Gabriel, volvemos a hablar contigo la semana que viene para que nos cuentes la experiencia.
Perfecto, muchas gracias, Pilar. Y nada, seguir las recomendaciones al final de Miguel. Nosotros vamos un poco a ciegas y toda la organización que tenga pues será mucho más eficiente.
Pues ya sabes, te puedes meter en esa plataforma, os escribís y ya vais además con un seguro que también es importante, con esos médicos y con gente que está especializada en este tipo de emergencias. Gabriel, que vaya todo bien. Gracias también a ti por ayudar.
Muchas gracias.
Gracias, Gabriel.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y fíjate, otra de nuestras oyentes, en Rosa, que nos ha llamado para decir, oye, que si hay voluntarios, estos chavales jóvenes que se van a desplazar desde diferentes puntos de España, pues que tengo mi casa a su disposición. Caben 4 personas y no sé si Gabriel querrá ponerse en contacto con ella. Bueno, nosotros lo podemos facilitar. Es que se está volcando todo el mundo.
Claro, entonces está muy bien lo que estamos haciendo y que sepa la gente que hay una plataforma de voluntariados para coordinar todas estas ayudas porque hay mucha gente dispuesta a ayudar y dispuesta a movilizarse, ir hasta allí y hacer lo que saben hacer. Por
hay
ejemplo,
que saber cómo se puede ayudar también, porque claro, dicen, una vez que estás allí, dices, oye, hay que ayudar, pero no estorbar. Y esto es importante. Entonces, lo de la plataforma y la coordinación hay que destacarlo, desde
claro,
luego.
Es mejor no ir a ciegas, sino coordinados. Porque, por ejemplo, mira, aquí tenemos 2 primos también que se ofrecen para ayudar.
Hola, gente. Mi nombre es Alberto, soy de Jaén. Y llamo para decir que tanto mi primo como yo, que somos 2 operarios de pintura, nos ponemos en contacto con vosotros para ofrecer mano de obra gratuita para todas aquellas personas afectadas por La Habana, especialmente a las más vulnerables, que tengan dificultades, ¿vale? Así que todo lo que se pueda colaborar, bueno, un saludo.
Pues mira, desde Jaén, Alberto y su primo, 2 operarios de pintura que se ofrecen para ayudar a los afectados, a los que tengan dificultades, estos 2 operarios de pintura que se ofrecen para ayudar. Y también vamos a conocer a Luis, que se ofrece como voluntario.
Hola, buenas tardes, gente. Tengo 54 años, estoy jubilado por enfermedad, entonces yo quisiera, pues eso, ofrecerme por si se me ha ocurrido, es decir, por si alguien está solo en su casa, algún anciano o anciana o alguna persona está sola en casa, ¿no? No pueda salir estos días mientras los demás pues están limpiando barro, que me llamen o me manden un WhatsApp y yo lo que hago es atenderlos y hablar con ellos por teléfono, pero no solamente ahora, sino también cuando pase todo esto, para que no caigan en el olvido. Venga, un abrazo, gente.
Mira, Luis ofrece acompañamiento ahora o cuando sea, cuando se necesite. Los teléfonos los tenemos, ¿vale?, por si los necesitáis. Y cualquier iniciativa solidaria, cualquier ayuda que queráis prestar, cualquier testimonio que nos quieras contar, tenemos el 607 15 0602.
Te escuchamos aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir
su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo. Y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido
una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De estos días, entre el barro y el dolor, hay sonidos que te abruman y otros que te faltan. En los segundos está la algarabía de los niños en calles, plazas y colegios, pero poco a poco los volvemos a escuchar. Y es una buena noticia. Por eso, juego es la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
Pues menos cansadito que tú, que estaréis cansaditos por todo el recorrido que os habéis hecho, pero eso sí, con el sabor de las cosas bien hechas, que es importante.
Sí, y sobre todo lo que reconforta ver cómo se está volcando la gente.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Te estaba escuchando ahora mismo. Por cierto, volviendo a la palabra de hoy, que es juego. Fíjate, acción y efecto de jugar por entretenimiento. Eso dice la RAE sobre esa palabra, ¿no? Pero fíjate, tiene 18 definiciones más y te las vamos a contar. Entre ellas están la habilidad y astucia para conseguir algo o el efecto de aguas, luces y colores en movimiento. Pero hoy vamos a hablar de la importancia del juego, porque tú, Pilar, me imagino que has visto, como yo, un vídeo que, por cierto, hemos colgado en COPE, que aparece en nuestra página, con unos niños jugando con un balón en medio del barro.
Sí, lo he visto. Y además, hablando de juego, me decía un papá el martes, en uno de los colegios que el martes abrió sus puertas allí al sur de la ciudad de Valencia, pues me decía que su niño de 4 añitos pues salió también a ayudar. Y él se lo tomó como si fuese una aventura, como si fuese un juego, ahora que estamos hablando de esta palabra, de jugar, ¿no?
Dice que
cogió su escoba y se puso a ayudar con sus botas de agua. Y digo yo, ¿qué gusta más cuando eres niño que ponerte unas botas de agua y pisar, pues eso, los charcos y el barro?
Claro, es que bendita inocencia, pero a la vez también detrás de eso hay mucho significado, porque eso puede llevarnos a devolver ese sonido. ¿Qué es el sonido de un patio de colegio normal o de una calle o de una plaza? Bueno, pues es algarabía propia de esos lugares. Algunos, por cierto, colegios ya han abierto. Pero queremos saber si los niños juegan de nuevo y a dónde les puede llevar ese juego. Y para saberlo tenemos un invitado de lujo.
Eso es, Alfons Nacher, profesor de Educación Física de Primaria en el Centro Educativo Palma de la Cañada en Paterna, en Valencia. Alfons, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Se escuchan de nuevo esas vocecitas jugando?
Se escuchan. Y la verdad que se agradece.
Fíjate, esa gracia. Lo acaba de decir Pilar ahora mismo, lo de el niñito pequeño de 4 años que
cuatro
se cazó unas botas,
sí.
4 añitos, y que intentaba ayudar a sus padres. Yo sé que tú has hablado con nuestro equipo y precisamente has hablado de la importancia de que ayudar también para ellos sea como un juego, porque es una especie de catarsis para los padres y también una cosa buena de aprendizaje para ellos, ¿verdad?
Sí, yo lo que he comentado también es que yo viví la pantaná. Y el recuerdo que tengo de aquella época es de ir al cole, ayudar a limpiar, y no tengo un recuerdo traumático. Evidentemente, si no tienes una pérdida personal o muy muy profunda, los padres, y supongo que es lo que están haciendo hoy en día, es involucrarlos en la limpieza, pero no, los niños no llegan a captar esa parte triste, esa parte pues más dolorosa en cuanto económica que las familias tienen, y los niños juegan. Y ese juego es reconstituyente tanto para el que está ayudando como para el que está viendo a sus hijos y sufriendo por ellos porque no pueden ir al cole, porque igual el cole pues está también destrozado y tiene que tenerlos en casa muchas horas, en muchos momentos han estado incomunicados, y el hecho de tampoco pueden salir mucho a la calle, porque es verdad que, por ejemplo, esa imagen que hemos visto en las redes sociales, se ve que están entre el barro y tal, y que es un momento muy bonito. Pero claro, también entra ese momento de pánico de decir, espérate, que eso no sé si es bueno, porque están también entre fango, que no es un fango bueno, como que dice, no es el del campo, ¿no?
Claro.
Pero sí, sí, evidentemente es una forma de empezar a generar esa normalidad, esa rutina y esa seguridad que los niños necesitan.
Alfons, ¿qué edades tienen tus alumnos?
Mis alumnos tienen, yo tengo toda primaria, desde 6 años hasta 12.
Uh-huh. Y cuando han, vuelto ahora al cole, ¿qué comentan? ¿O tus propios hijos qué dicen de esta situación?
A ver, yo por ejemplo, no vivo en una de las zonas, o sea, mi familia sí, y yo he estado yendo desde el día 1 al Gemesí, ¿no?, que es una de las zonas más afectadas. Yo vivo ahora en Campanar, en Valencia capital, y mi colegio está en Paterna, que no se ha visto afectado directamente. Es verdad que cuando llegas allí, ellos, claro, no han estado en contacto directo, pero te cuentan historias de, mi abuelo le han dos o tres metros por encima del coche. Casi que se lo toman como un poco de, pues yo más, y mi abuelo, y mi tal, no sé qué. Quiero decir, que por una parte es bueno, porque no sería bonito que llegaran ellos allí contándonos cosas súper mega desagradables, no hemos tenido momentos traumáticos, ¿vale? Pero sí que en las zonas, por ejemplo, de Algemesí, donde amigos que esta tarde, por ejemplo, sabiendo que iba a estar en antena, les he preguntado, claro, los nanos quieren ir al cole. Los niños quieren ya tener esa seguridad de ir y ver a los compañeros y volver a ver esa normalidad. Porque, oye, es como habéis dicho antes, es una aventura lo que están viviendo. Pero las aventuras son aventuras si tienen un periodo relativamente corto. Cuando todo se hace mucho más largo, cuando ves que esas calles siguen sin limpiarse, que yo creo que eso pesa también en las familias y en los niños. Entonces el hecho de volver a la escuela es un punto pues reconstituyente para tanto familias como para los niños, los estudiantes.
Y luego no olvidemos que, volviendo al juego, el juego es también un rato de evasión, ¿no? Tanto para el adulto como para el niño. En algunas guerras, incluso se llegaron a parar en algunos momentos las guerras, en algunos frentes, en algunos lugares, pues para echar un partido entre rivales, o sea, entre enemigos. En este caso, el enemigo pues es el agua, es el barro, es la desolación, pero de alguna forma también es un poco eso, ¿no? O sea, ver a esos niños jugando encima del barro con un balón, sin portería, sin nada, simplemente dando patadas a un balón, es una forma de recordarnos que hay esperanza y que hay futuro, ¿no?
No, y por supuesto, la importancia del juego es la interacción social, es la capacidad de estar con otros y saber que no todo es encerrarme en mi familia porque no podemos salir. A ver, es que realmente, por desgracia seguramente, estamos muy acostumbrados ya, y estos alumnos están acostumbrados a situaciones extremas que para gente pues que ya tenemos mucha edad, pues hemos pasado algún momento, pues como os he contado antes de la pantanada, pero no hemos vivido, no habíamos vivido como ellos desde el principio el estar 4 meses metidos en casa con la familia. Y ahí los juegos eran importantísimos, el juego, el moverse, el socializar, que es algo que ahora sí que lo tienen en cuenta. Por ejemplo, en la GMSI, una de las actividades que se está haciendo ahora es generar ludotecas, ¿vale? Pues centros en los que sí que pueden ir las familias y llevar a los nanos, porque claro, también es un momento en el que la familia se libera, es un momento en el que pueden hablar un poco más de realmente la situación familiar, ponerse más a fondo en la limpieza de sus garajes, de sus ceras, de tal, y no están preocupados tanto de los peques. Entonces claro, ese juego ayuda a que lleguen a casa también de una forma mucho más también cansada, porque el juego tiene un componente de cansancio, ¿no? O sea, tú cuando juegas estás dándolo todo y también es verdad que esos niños después duermen mejor, están más tranquilos en casa y evidentemente ayuda a todo en estas situaciones.
Claro, y en esto el profe de educación física es fundamental. Es el que más los cansa, desde luego.
Exacto. También es verdad, y ya que comentas un poquito lo de la figura del profe, claro, también he hablado con mis compañeros que están allí pues sufriendo, tanto como en sus casas tienen problemas, como que ahora parece que a partir del lunes aquellos coles que sí que no se han visto tan afectados van a ir, aunque se les está dando facilidades. Sí que es verdad que igual el profesor tiene un componente, o sea, tiene un desafío logístico y emocional muy grande, porque va a tener que ir a estar allí. Y yo lo veo, ¿eh? A mí me costó el primer día, después de estar 4 días yendo a ver a mi familia, ayudar a sacar trastos, a sacar todos los enseres de su vida y dejarlos en la calle, de meterte de fango hasta las cejas y de repente al día siguiente meterte en un aula y que es en la educación física. Tienes que ser una persona emocionalmente positiva. El alumno tiene que sentir que tiene ganas de mover el cuerpo, de disfrutar, ¿no? De vivir, de convivir con los demás. Claro, es muy difícil emocionalmente que una persona que lo ha perdido todo, que está pensando si me van a dar en el seguro este dinero o el otro dinero, estar ahí. Entonces yo creo que sí que creo que desde las autoridades se debería de apoyar mucho el oye, una bolsa de trabajo para profesores que igual ahora no están con trabajo o que pueden ir allí o que se genere nueva y que les sustituyan, porque uh-huh. Es verdad que va a ser muy duro para esas personas ese cambio de chip. Pues, no sé si me entendéis, no
sí,
sé
sí,
si
tenemos, hombre, perfecto. Mi punto de vista.
¿Cómo no te voy a entender si además ahora entiendo por qué sacas yo sobresaliente en educación física? Porque claro, con profesores así, pues normal.
Es que de latín cosa, no era igual. Es que John Uriarte es un atleta. Aunque no tenga pinta de atleta, de pequeño lo era, por lo menos.
No, ahora me he dejado.
Se abandona un poquito. Sí. Alfons Nacher, muchísimas gracias. Profesor de educación física de primaria en el Centro Educativo Palma de la Cañada en Paterna, Valencia. Que vaya todo bien, Alfons.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, a jugar, compañera.
A jugar, que no nos falte nunca el juego. John Uriarte, gracias.
Un beso y hasta el jueves.
Hasta el jueves. Y hoy también miramos a Estados Unidos porque falta todavía por finalizar el escrutinio en los estados de Nevada y Arizona, pero bueno, ya los resultados casi definitivos le otorgan una victoria incontestable a Donald Trump. Ha obtenido 295 delegados frente a los 226 logrados por Kamala Harris. Además, hoy se han empezado a filtrar cuáles serán los primeros pasos que dará en cuanto regrese a la Casa Blanca el próximo mes de enero. Se apuntan dos decretos para frenar la llegada de migrantes desde México y el impulso de la perforación de petróleo. Luego están las relaciones internacionales y el papel que pueda jugar para el transcurso de la guerra en Ucrania. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, buenos días para ti.
9:43 son aquí, o sea que sí, buenos días.
¿Has podido dormir algo?
Hoy más que el otro día, porque...
Claro, la noche electoral, vamos, me imagino electoral. Que poquísimo, una cabezadita, ¿no? Si acaso.
Recuerdo entrar a la Casa Blanca, nunca había entrado, a las 5:10 de la mañana, pero bueno, aquello estaba repleto dentro de la Casa Blanca y por fuera ambiente de luto en Washington, porque es una ciudad muy demócrata.
Oye, aprovecho, ¿nunca habías entrado a la Casa Blanca?
No, sí, voy mucho, lo que pasa que...
Vale. Que no
sí, sí, voy mucho,
esa,
pero a
día.
Las 5 de la mañana, desde luego, no había entrado nunca.
Es que te iba a decir, ¿cómo es la primera sensación, la primera vez que entras en la Casa Blanca?
Bueno, impone porque lo has visto en tantos sitios, pero una vez te entras dentro te das cuenta de que la realidad no es tan pomposa y tan brillante como en las películas. Es un sitio bastante modesto comparado incluso con las salas de prensa de la Moncloa en España o de otros países.
Fíjate. Bueno, David, he adelantado dos posibles medidas que podría aprobar Donald Trump tras llegar a la Casa Blanca. ¿En qué consistirían y qué más se espera de su administración? ¿Qué primeros pasos podemos esperar?
Trump ya está preparando su equipo, está definiendo sus prioridades, quiere llevar a cabo, primero, tú lo has dicho, deportaciones masivas y aplicar aranceles a México si no coopera con el control de la frontera. Y esos aranceles pueden llegar al 100%, lo que destruiría la economía mexicana. Lo importante para Trump ahora, él lo ha dicho muchas veces, yo le he escuchado, le he seguido, estuve en Arizona en un mitin suyo y siempre lo ha dicho y dice que lo va a cumplir, que es devolver a sus países a los que hayan entrado sin papeles en Estados Unidos durante la administración Biden. Pero la cifra es increíble, son 10 millones de personas. A ver cómo alguien puede cumplir 10 millones de deportaciones. También va a plantear aranceles contra China por el desequilibrio en la balanza comercial. Y lo que nos importa, Europa, se espera que vuelva a aplicar una máxima presión. Yo tengo que recordar que los aranceles a la aceituna negra andaluza que impuso Trump han seguido mantenidos por Biden y siguen en vigor y ahora pueden ampliarse. Trump también va a exigir a España un mayor gasto en defensa, porque somos el que menos gasta de la OTAN y Trump nos ha llamado morosos en el pasado y ahora yo espero que haya una campaña de máxima presión también contra España.
David, vamos a recordar el calendario. Trump tomará posesión, bueno, como se hace siempre, todos los presidentes, el próximo 20 de enero.
El mes que viene, diciembre, se reúne el colegio electoral. Confirma que ha ganado Trump. el 6 de enero, en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, el Congreso certifica los votos de los estados y designa al presidente, y de ahí ya sale el presidente in pectore. 20 de enero de 2025, el nuevo presidente de los Estados Unidos tomará posesión en una ceremonia solemne, recorre la avenida de Pensilvania, del Capitolio a la Casa Blanca, y de hecho ya está construyéndose en el Capitolio y en la Casa Blanca los escenarios, que tardan meses en construirse.
¿Ya se está organizando?
Sí, ya están construyendo, ya hay unos andamios enfrente de la Casa Blanca para el desfile y todo. Aquí es que empiezan temprano y enfrente del Capitolio también. Lo importante es la fecha del 6 de enero, que es cuando se certifica esa victoria.
Oye, ¿y veremos a los dos matrimonios juntos en la Casa Blanca y tomando el té, como pasó la otra vez con Trump y en aquella ocasión Barack Obama y Michelle Obama?
Sí, y recuerdo que en el 2020 Trump no lo hizo. Trump,
claro, por eso te digo, que sí, él no lo hizo luego cuando fue presidente con Biden y su mujer.
Y Biden ha dicho que sí. Biden ha dicho que, a pesar de todo, él cree que sobre todo las instituciones son muy importantes, que las instituciones deben aguantar. Ha pedido a todo el mundo que reconozca esta victoria porque no hay motivos para no creerla. Y él ha invitado a Trump. Trump va a ir esta semana o la siguiente a la Casa Blanca. Van a tomar el té, van a estar todo el mundo y va a ser muy interesante ver en ese escenario a los Obama, a los Clinton, a los Biden, a Kamala Harris y a los Trump otra vez. Ese día va a ser muy interesante.
Bueno, una ceremonia que es espectacular, la verdad, la de la toma de posesión del presidente siempre, cada 20 de enero, del presidente de Estados Unidos. Pues estos van a ser los primeros pasos de Donald Trump una vez que tome posesión el próximo 20 de enero, después de haber conseguido pues esa victoria en las elecciones de este pasado martes. David Alandete, corresponsal en Washington. Gracias como siempre, David.
Muchas gracias a ti.
Estamos ya a las 5 y 51 minutos de la tarde. Enseguida pues hacemos un nuevo repaso a la actualidad, pero antes os escuchamos a vosotros, a los oyentes que nos seguís dando mensajes, nos seguís mandando mensajes de esperanza y mensajes también de ayuda, Rosa.
Sí, estamos viendo cómo grandes y pequeñas empresas se están movilizando para ayudar, y es que aquí cada uno hace lo que puede, porque todos podemos hacer algo.
Buenas tardes, gente. Yo soy de Valencia y yo, como distribuidor de vinos que soy, me estoy poniendo en contacto con una bodega de Utiel Requena que ha sufrido daños, para poder comprar vino, venderlo aquí y así poder hacer una doble ayuda. Y todos los beneficios que obtenga, toda la recaudación que obtenga del vino, también donarlo a Cruz Roja para que pueda ayudar a la gente de Valencia. Así que mucha ayuda, mucho ánimo, de esto se sale, y todos con Valencia. Muchas gracias.
Pues sí, todos con Valencia. Desde luego, la solidaridad no tiene edad y los jóvenes, bueno, nos han dado una lección enorme de entrega, de ganas, de actitud, ¿no?, también. Y son muchos los mensajes de reconocimiento que nos están llegando.
Hola, gente. Parece mentira que en medio de una catástrofe como la que ha ocurrido podamos ver una esperanza, una ilusión, como ha sido la de toda esa gente joven que han acudido rápidamente a ayudar, han ido andando, bueno, o de otras partes de España, y que han ido a ayudar con sus manos o sus ganas de darlo todo, y que curiosamente pues muchos de nosotros pensábamos que solamente se preocupaban de vivir al día, de salir, de divertirse. Y creo que es como un rayito de esperanza que podemos tener para todos nosotros. Un abrazo fuerte para todos.
Oye, que siempre decimos, los jóvenes que están ahí con el móvil, que no se separan de él, que tal y cual, dándonos una lección a todos.
Sí, parece que el mundo no va con ellos y
efectivamente, y están implicados, vamos.
Bueno, esas imágenes de tantísimos, de cientos de jóvenes cruzando el llamado puente de la solidaridad, no se nos van a olvidar en la vida.
Pero es que es una riada, Rosa, sí, impresionante. Sí. Les ves además con una serenidad, con una tranquilidad, que andan un buen ratito, ¿eh? Que para llegar a Paiporta, sí, es verdad que está cerquita de Valencia, pero a lo mejor andando tardas tu horita perfectamente. Claro, y ahí van con sus cubos, con su rastrillo, y si no, pues mucho mejor a través de los autobuses que están organizando y que salen por la mañana desde la plataforma del voluntariado, vamos a recordarlo, sí, que se sitúa en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Bueno, mensajes de ayuda, de apoyo y de agradecimiento, porque efectivamente esa ola de solidaridad y esa autogestión ciudadana tras el caos ha sido una cosa fuera de serie.
Buenas tardes. Antes que nada, agradecer gracias a esos jóvenes, a esos voluntarios que al día después de la tragedia ya estaban allí echando la mano, ya estaban ayudando a la gente que está colaborando con camiones de comida, con ropa, con botas, con cepillos, a toda esa gente que está colaborando. Y mi pésame para todas esas familias que han perdido a esos seres queridos, que eso es lo que nunca, nunca en la vida se va a olvidar. Estamos con ellos, rezamos con ellos y de verdad que ojalá y el Señor les dé luz para poder seguir adelante.
Siempre puedes dejarnos tu mensaje de cariño y de apoyo en el 607 150602.
Te escuchamos aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuando vinimos empezamos a retirar coches. Era retirar coches, retirar coches, retirar coches.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en Preventiva.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y si como yo entras al bar con cara de lunes o con ganas de romper con la mañana, necesitas pedir un Colacao en vaso grande con muchos grumitos. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Diña tira gol. ¡Gol! ¡Tira la mano! ¡Yun, chuta! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.